Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. Desde el pasado 14 de marzo, la asociación En Galapagar No Está Solo no ha parado de trabajar por y para los demás. Ha estado allí donde se le ha necesitado, comprando alimentos, medicamentos, material escolar para que esta pandemia no parara la vida de los vecinos de la localidad. A fecha de hoy siguen necesitando todo tipo de ayudas y ahora quieren pedir la colaboración del ayuntamiento. Enseguida te cuento.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Ahorra en calefacción con las estufas de leña y pellet en Ferretería Hernández. Nos tomamos muy en serio tu hogar. Por eso nuestros técnicos visitarán tu casa o negocio. Te darán la mejor solución y un presupuesto todo sin compromiso. No te la juegues y llámanos al 91 851 9893 o ven a calle Azuela 65 en P29 de Villalba. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Hernández, te puedes fiar.
Me están disparando. Tengo a los malos cabreados y mi chica me dice que ya no salimos a restaurantes. Así que voy a sacar la artillería, cargarme a los malos y a ella llevarla al corral de los vacos. Cariño, si salgo de esta te espera algo increíble. Palabra de John McClane.
El corral de los vacos, abierto de miércoles a domingo para comidas. Saliendo de Villalba a Moralzarzal.
Fincaelcorraldelosvacos.es.
Hoy quiero hablar de la labor que está realizando la Asociación Sin Ánimo de Lucro En Galapagar No Está Solo, una entidad que nació el 14 de marzo del año pasado a raíz del estado de alarma. El objetivo era claro, atender a los vecinos en todo lo que necesitaran ante las dificultades que supuso el confinamiento y el parón en la actividad económica. A fecha de hoy, las familias a las que atienden se han incrementado y por ello han solicitado ayuda al ayuntamiento. Carmen Casahorrán es la presidenta. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Gema, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, encantada de hablar contigo, Carmen.
Igualmente.
¿Qué imagen te viene a la cabeza de ese 14 de marzo?
Pues vamos a ver, la imagen es de una situación totalmente nueva en la que te encontrabas que la gente no iba a poder salir a la calle y decías, no me puedo quedar quieta, es decir, hay que hacer algo porque yo me encuentro bien, tengo tiempo libre porque estoy en paro y no podemos dejar a que la gente de nuestro alrededor no tenga cubiertas sus necesidades. Entonces, cuando decidí ponerme en marcha yo sola, y empezar a hacer, pues simplemente pues ir a hacer la compra o a la farmacia para la gente mayor o gente enferma que no podía salir de sus casas.
Pero moverte en esos momentos sería bastante complicado, ¿no?
Bueno, yo soy voluntaria de la Comunidad de Madrid y entonces lo que hice fue hablar con el Ayuntamiento de Galapagar para que me expidieran un certificado en el cual indicaran que yo estaba trabajando de voluntaria y que me podía mover. Entonces no hubo ningún problema en ese sentido. La verdad es que la colaboración fue inmediata y tuve la opción de poderme mover por todo el municipio.
¿Cuál es la situación que viviste, Carmen? ¿Cuál era la realidad de muchos vecinos? ¿Qué es lo que viste?
Pues vamos a ver, sobre todo miedo. Miedo a algo desconocido. Bueno, miedo lo teníamos todos, ¿no? Porque aquella es una situación que no hemos vivido en nuestro país. Y entonces la gente estaba muy atemorizada. Es decir, la gente mayor tenía miedo a contagiarse, la gente enferma tenía miedo a contagiarse. Y sobre todo en ese momento, pues era sensación de miedo y sensación de no saber a dónde acudir.
Claro, claro. Te pones a funcionar, te pones a arrancar, pero ¿cómo movilizas a más gente?
Pues vamos a ver, yo al principio me movilicé yo sola y luego lo que ocurrió fue que, bueno, las demandas iban creciendo y entonces lo que hice fue empezar a movilizar a mis amigos, a mi gente cercana, a la gente que yo sabía que disponía de tiempo y que en esos momentos podían actuar. Y entonces, pues bueno, pues poquito a poquito esa labor pues fue creciendo, es decir, primero por los círculos más cercanos y luego ya conforme ha ido pasando el tiempo se ha ido extendiendo a gente que nos hemos ido conociendo durante todo este año.
Así nace, por decirlo de alguna manera, la asociación En Galapagar No Está Solo. Cuéntales a los oyentes qué es lo que hacéis, porque comprasteis alimentos, medicamentos, hasta llegasteis a confeccionar mascarillas y gorros.
Pues sí, eso fue sobre todo al inicio de la pandemia, porque sabes que había una escasez terrible en España de mascarillas y entonces, pues bueno, yo las primeras mascarillas que llevé fue una residencia de aquí de Galapagar, no las habíamos confeccionado nosotros, sino que fue a través de un grupo de costura de Torrelodones, y dije, bueno, pues ¿por qué no vamos a hacer algo así en Galapagar? En Galapagar hubo varios grupos cosiendo mascarillas, no solamente el nuestro, y nosotros llegamos a hacer 5.000 mascarillas, y lo que hicimos fue, pues sobre todo residencias de la zona, a la gente que venía, que necesitaba alimentos y que no tenía medios, y luego también se llevaron incluso hacia el hospital de Lenares.
Fíjate, sí que llegó vuestro trabajo y vuestra labor lejos, pero también habéis facilitado ropa, calzado, enseres, mantas, y lo del mobiliario, ¿por qué?
Pues porque había mucha gente que se ha visto, o sea, ha pasado a finales de diciembre, entre diciembre y febrero y marzo, en esos meses, ha habido gente que se había trasladado a España para comenzar su vida y se ha encontrado con que de repente no han podido hacer nada y estaban confinados, entonces no tenían nada.
Se encontraron con la casa vacía.
Efectivamente, a lo mejor tenían intención de hacer cosas y no era posible, entonces pues había gente pues que ni siquiera tenía un colchón para dormir o un mueble para guardar la ropa o las cosas, y entonces pues se daba esa situación.
Tremendo, tremendo. ¿Y también habéis ayudado a los escolares?
Pues sí, porque vimos que, bueno, a través de la gente que dábamos alimento, había mucha necesidad. Si la gente no tenía para comer, pues imagínate cómo van a tener para el material escolar de sus hijos. Entonces, pues bueno, como nosotros todo lo que hacemos es a través de donaciones, hay que decir que el pueblo de Galapagar, todos los vecinos se han volcado. Siempre que necesitábamos algo, hemos acudido y siempre han respondido. Y en el caso de material escolar, pues igualmente, es decir, vimos que, claro, los niños tenían que acudir al colegio, aunque hubo un periodo en el que no fueron. Después, esto fue ya pues cuando empezó el colegio, luego en septiembre, que empezó ya más presencial, y que no tenían material, es decir, ¿y cómo iban a estudiar o cómo se iban a sentir a gusto en clase si no tenían lo mismo que sus compañeros? Entonces, pues igualmente, en este caso, facilitamos material a 41 escolares de primaria y de secundaria del municipio.
O sea, Carmen, que habéis tenido que llamar a muchas puertas, no solamente de particulares, también a empresas, imagino, ¿no? Para que todo este proyecto pudiera salir adelante, estas ayudas.
Pues así es, además, o sea, no solamente como comentas los particulares, sino empresas del municipio, establecimientos del municipio e incluso empresas de fuera del municipio que no han querido ni siquiera hacer que nos hagamos eco de las donaciones que han hecho, porque han preferido mantenerse en el anonimato, sí. por su responsabilidad social corporativa, lo actúan de esa manera. Pero la verdad es que sí, así es.
Carmen, conforme ha ido avanzando la pandemia, muchos galapagueños han perdido su trabajo, por lo tanto, seguís activos. ¿Cuál es la situación actual?
Pues mira, la situación actual es que parecía pues a finales de año que la cosa más o menos estaba estable, pero está aumentando de nuevo. Hay gente que a lo mejor solo ha acabado las prestaciones por desempleo, han acabado en algunos casos, bueno, los ERTEs no es que hayan acabado, pero sí que sabes que el importe que te van pagando conforme va pasando el tiempo es menor, y entonces la gente, conforme pasa el tiempo, tiene menor poder adquisitivo. Y nos encontramos con que casi todas las semanas pues tenemos 4 o 5 peticiones nuevas. En este momento estamos atendiendo a unas 128 personas en alimento mensualmente, que les damos alimento cada 4 semanas, y tenemos cerca de 60 familias en lista de espera.
Madre mía. Las previsiones, por lo tanto, no son buenas, y por eso ahora solicitáis la ayuda del ayuntamiento. Al ayuntamiento, ¿cómo podría colaborar? ¿Qué le estáis demandando?
Pues vamos a ver, en principio lo que queremos es pues mantener sobre todo una reunión con ellos para ver de qué manera es posible entablar una colaboración de lo que es la administración con, digamos, con las asociaciones. Hay mucha gente que, como el ayuntamiento, pues sabemos que las tareas administrativas tardan tiempo en llevarse a cabo, por lo tanto, desde que una persona solicita una ayuda, el ayuntamiento le pueda dar una ayuda de emergencia de alimento, que suele oscilar entre los 80 o 100 euros, suele ser pues a lo mejor 1.5 o 2 meses, y mientras tanto esa gente acude a nosotros. Entonces ver de qué manera, bueno, a nosotros o a otras asociaciones que hay en el municipio, sí. Entonces ver de qué manera podemos agilizar eso para que si ellos de forma administrativa en ese momento no le pueden dar la ayuda, ver cómo podemos colaborar, que haya una colaboración para que llegue esa ayuda a todo el mundo, lo deriven y les podamos atender lo más rápido posible, porque el hambre no espera, es decir, no es como cuando, pues mira, si tienes un zapato roto, pues tienes el zapato. pero si no tienes para comer y sobre todo en casos en los que hay niños o gente mayor, pues es muy preocupante.
Evidentemente. Carmen Casahorrán, pues muchísimas gracias y ojalá llegue pronto esa ayuda para poder paliar la delicada situación a la que muchos vecinos se han visto abocados por la crisis de la COVID-19 y que permita no dejar a nadie atrás. Seguimos en contacto. Suerte y hasta pronto.
Bueno, pues muchísimas gracias y que tengáis una feliz semana.
Igualmente.
Hasta luego.
Y ojalá que se agilicen lo antes posible esos trámites. Vamos a llegar a la 1:00 p.m, a la 1:20 hablaremos de anfitriones, unos talleres dirigidos a los empresarios turísticos y a los ayuntamientos para mejorar un turismo más seguro y competitivo. Luego te cuento. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1:00 p.m, las 12:00 p.m. en Canarias.